Saludos, buenos días y bienvenidos un mes más a este Fuerte No Se Rinde, el programa que trata de analizar diversos ámbitos de la sociedad y dar voz a aquellas personas que están luchando por alcanzar sus sueños. Como siempre, yo soy Cristina Ortega y estoy muy bien acompañada por Lucía Orts. Buenos días.
Buenos días.
Teresa Blanes.
Muy buenos días.
En controles contamos con la presencia de Aitana García y hoy no ha podido estar con nosotras Nerea, pero bueno, le mandamos un beso muy fuerte desde aquí y un abrazo. Bueno, este es nuestro primer programa del año. Tras las vacaciones de Navidad y el parón de exámenes, volvemos con más ilusión que nunca para contaros algunas de las historias más interesantes de nuestra ciudad. No dejéis de sintonizar Radio UMH durante la siguiente hora, porque el programa de hoy viene cargado de un montón de sorpresas que os iremos desvelando a lo largo de nuestra emisión. Comenzamos por la primera de ellas. Lucía, ¿hoy quiénes son los protagonistas de este Fuerte No Se Rinde?
Bueno, pues hoy los protagonistas de nuestro programa son unos seres muy especiales. Dicen de ellos que son los mejores acompañantes del hombre, los que desde el primer día te prometen lealtad eterna y, sobre todo, los que siempre permanecerán a tu lado, aun cuando los demás se hayan ido.
Hoy haremos un homenaje a nuestras mascotas y en especial a todas aquellas personas que dedican su tiempo a protegerlas y a garantizarles unas mejores condiciones de vida. Si queréis conocer las historias de algunos de nuestros invitados que viven por y para los animales, no os mováis del sitio porque arrancamos. Comenzamos hablando de una ONG que se dedica a la protección integral de los animales. Se trata de la Fundación Internacional para la Protección de los Animales, Raúl Mérida. Lucía, cuéntanos un poquito más sobre esta iniciativa.
Pues así es, Cristina. Esta ONG alicantina lleva más de 10 años desarrollando algunos de los proyectos más innovadores en materia de protección de los animales en España, con un contacto directo y permanente con los animales que sufren maltrato. Esta organización desarrolla programas de educación, concienciación, asistencia veterinaria, investigación, denuncia y rescate de todos aquellos que lo necesitan.
Tenemos al teléfono al fundador de esta iniciativa, Raúl Mérida, que nos va a explicar con detalle el objetivo y el funcionamiento de esta fundación. Raúl, buenos días y bienvenido a este Fuerte No Se Rinde.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, yo soy Cristina Ortega, te presento a mis compañeras Teresa Blanes y Lucía Orts.
Muy buenas.
Encantado. Hola, buenas.
Y si te parece, comenzamos ya por el principio. Cuéntanos, ¿cómo nace esta fundación?
Bueno, la verdad es que llevábamos ya tiempo dedicándonos a otro tipo de proyectos dentro de la protección de los animales y, bueno, pues nos dimos cuenta de que faltaban muchos espacios que no se podían cubrir desde las asociaciones. Entonces, en aquel momento decidimos crear una fundación que nos diera, por un lado, la fuerza de su constitución, en el sentido que esto está registrado en el Ministerio de Medio Ambiente de Madrid, y por otro lado también que nos dejara un poco la posibilidad de desarrollar proyectos que hasta ese momento en España no se habían desarrollado y que sin embargo en otros países como en el Reino Unido, en Estados Unidos, sí que se habían iniciado, ¿no? Por ejemplo, quizás el primero de ellos fue la Brigada Azul. La Brigada Azul uh-huh. es un grupo de trabajo que solamente existe de forma similar en Estados Unidos y en el Reino Unido. Allí está muy desarrollado. Es una especie de protección civil, pero dedicado al mundo de los animales. Es un grupo de personas que investiga todos los casos de malos tratos, abandono, etcétera. Pero además no es simplemente unas personas que se dedican a esto, sino que son los propios ayuntamientos como Elche, como Alicante, como Villajoyosa, como Benissa, como Tulada, los que le dan de alguna forma ese carácter de casi policial, o que se acerca mucho a las funciones de la policía local, porque es con quien trabaja y que le permite pues participar junto a ellos en esas investigaciones de los casos que desgraciadamente en España son tan conocidos o tan numerosos, ¿no?, como el abandono. Y a ese proyecto siguieron las clínicas humanitarias, es decir, poder desarrollar un concepto de clínica veterinaria. Enfrente de la Universidad Miguel Hernández, justo enfrente, hay una, hay una clínica de nuestra fundación, una clínica veterinaria abierta al público, pero que realmente tiene ese carácter humanitario que le permita poner en marcha proyectos dirigidos directamente a la protección de animales. Pues esterilizaciones a un precio mucho más reducido, identificación de animales a un precio mucho más reducido. De alguna forma poder cubrir esa necesidad o, por ejemplo, hacer un descuento a todo animal que pueda ser adoptado de cualquier albergue de animales de España, ¿no?, o de Europa.
Sí, además... Iba a decir que como bien has comentado, el proyecto Brigada Azul, y también nos gustaría que nos comentases un proyecto que hemos leído, Basilio y sus amigos, un proyecto educativo.
Sí, bueno, dentro de los proyectos que desarrollamos cada año, uno de ellos es el proyecto educativo, que luego ya hablaremos, ahora se ha ampliado con el Arca de Noé como centro de rescate, pero que en su día inició como Basilio, y luego fue Basilio y sus amigos. Y es un proyecto que consiste en ir a los colegios, bueno, a aquellos colegios que lo solicitan, y lo que hacemos es dar una charla, concienciar. Basilio toma su nombre de un perro que fue abandonado en un albergue de animales y que a partir de ahí, desde esa historia, desde ese perro que fue abandonado, nosotros arrancamos durante una hora una charla con los chicos adaptada a la edad que tengan los mismos, en los que se explica realmente cómo en una ciudad se organiza todo el abandono de animales, es decir, la lucha contra el abandono, cómo se puede proteger a los animales y que también se conciencia para que se sepa que tener un animal de compañía es una gran responsabilidad.
Raúl, tal como acabas de comentar, también sabemos que la Fundación gestiona el Centro de Rescate de Animales Arca de Noé. ¿Cómo funciona?
Bueno, antiguamente el Arca de Noé estaba en Guadalés, en la montaña. Seguramente muchos de nuestros oyentes lo habrán conocido. Era un centro de rescate que funcionaba, pero en un momento determinado se cierra. Y la persona que lo gestionaba pide a la Fundación, nos pide el que nos hagamos cargo de la reubicación de los animales que hay allí. Reubicar es siempre dirigir a esos animales pues a otros centros donde puedan tener espacio y condiciones de vida. Nosotros empezamos a hacer ese trabajo, los osos fueron para Alemania, los chimpancés que había allí fueron para Holanda, pero nos quedaron un grupo de animales que nadie quería, animales que eran los que estaban más ancianos o que estaban con alguna tara física, y bueno, pues empezamos a pensar qué podíamos hacer. La primera idea fue visitar otros centros de rescate que pudiera haber en España, en Europa, pero no encontramos ni uno solo que pudiera recoger animales tan distintos. Y entonces desde la Fundación decidimos hablar con el Ayuntamiento de Alicante en las instalaciones de la antigua perrera municipal, que estaban cerradas desde el 98, pues decidimos empezar a desarrollar ese centro de rescate, un centro de rescate donde, fijaros que según íbamos bajando los animales para protegerlos del antiguo centro, pues nos iban llegando nuevas llamadas de la policía o de la Guardia Civil pidiéndonos espacio para nuevos animales. Y desde entonces no hemos parado. Es decir, el sábado mismo recibimos una llamada de una persona que tenía un loro amazónico en Elche, que quería traerlo porque no podía tenerlo, y otras veces pues son animales que se abandonan por parte de circos, de zoológicos que cierran con la crisis económica, o bien que directamente entran procedentes del tráfico ilegal de especies pues a través del ferry Dorán o de cualquier otro aeropuerto y llegan también a nuestro centro.
Eso era lo que yo quería preguntarte, porque el hecho de que tu fundación sea la única a nivel nacional que trabaja en la reubicación de animales procedentes del tráfico ilegal, convierte a Alicante en la única provincia española que posee un centro de recuperación de especies maltratadas. ¿Cuáles son las dificultades a las que os tenéis que enfrentar a la hora de realizar esta labor, de tener que reubicar animales que a lo mejor vienen de condiciones muy, muy peculiares?
Bueno, llevar un centro de este tipo tiene muchísimas dificultades. Evidentemente la primera, aunque quizás sea la menos ligada a los animales, pero que es una realidad, es el tema económico. Probablemente la razón por la que no exista ningún centro de este tipo en el resto de España es porque no existe ni una sola ayuda, ni un solo tipo de ayuda para centros de este tipo. De manera que lo primero que tienes que conseguir es dinero para mantener un centro de este tipo, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que es el trabajo con los animales, aunque es el más difícil y el más agradecido, también es verdad que tiene verdaderas cuestiones que lo complican muchísimo. Por ejemplo, cada animal que entra, nosotros no sabemos nada de él. No sabemos nada de su origen. Entonces, a veces son animales que han estado en contacto con las personas. Por ejemplo, para que nos entendáis un poquito, ¿no?, lo que hacemos, imaginaros que nos entra un mono de Gibraltar. Actualmente los monos de Gibraltar son los animales con los que más se trafica en España. se venden en el norte de África a unos 3 euros y cuando llegan aquí a Europa se venden a 3.000 euros. Eso hace que continuamente los traficantes estén intentando meter animales de este tipo. Y esto no es una leyenda, esto es continuo, directamente, continuamente. Bueno, pues claro, dependiendo del tiempo que ese mono de Gibraltar haya pasado con un dueño, con una persona que lo haya comprado y que lo haya tenido en su casa, su comportamiento va a verse totalmente trastornado. Si es un animal que directamente lo hemos cogido de aduanas porque ha entrado y no ha llegado a estar en casa de nadie, pues es un animal que viene con su comportamiento de origen, es decir, intacto de cuando era un animal salvaje. Pero sin embargo, si ha estado en contacto con una persona, pues su comportamiento se ha humanizado. Claro, esto es muy importante porque cuando lo metemos en la jaula, nosotros intentamos hacer siempre grupos, el que viva con otros animales. Y dependiendo de ese tiempo que haya estado, pues vamos a poder hacerlo de una forma o de otra. De manera que cada animal, no solamente es importante la especie y las condiciones de vida que necesita, ¿no? Pues imaginaros, por ejemplo, pues camaleones del Yemen, que nos entraron hace muy poquito, guacamayos, que nos entraron también hace unas 5 semanas, una llama que tenemos también, que se lo tenían como animal de compañía en un chalet y se escapaba continuamente, o los leones, los pumas, los tigres, las tortugas, los mapaches, en fin, son animales de diferentes especies, cada uno con unas necesidades, en los que hay que cuidar no solamente lo que necesita ese animal, sino también la seguridad que hará que ese animal no se pueda escapar y cara a las personas que viven en torno a nuestro centro de rescate. De manera que son muchas variantes y es muy complicado porque desgraciadamente pues también somos muy poquitos, no tenemos apenas medios, no se nos permite que aún el voluntariado, esto es una cosa que nos preguntan mucho, pero por parte de las autoridades no se permite, con lo cual pues prácticamente pues estamos haciendo magia, porque eso sí, los animales dentro del poquito espacio que tenemos están súper cuidados y bueno, intentamos que no les falte de nada.
Bueno, Raúl, has comentado en algunas ocasiones que recogéis animales, bueno, has contado ahora alguna historia, que bueno, cada uno tiene una historia de superación y supervivencia. Cuéntanos alguna de estas historias o alguna historia en concreto.
Bueno, pues en nuestro centro hay historias de todo tipo, ¿no? Quizás la de los monos de Gibraltar, pues hace, mira, el viernes entró un monito pequeñito que lo trajo una persona de Elche, por cierto, un talapoy, que este hombre pues se lo habían vendido en una tienda y el animal pues ya no lo podía tener. Otras historias son más drásticas, son de monos. Recuerdo un mono de Gibraltar que recogimos en la urbanización San Luis, en Torrevieja, vivía en una jaula de un loro. No tenía espacio para moverse. Otros monos que tenemos son monos de experimentación. El Instituto Príncipe Felipe estaba desarrollando en su día un proyecto de investigación que consistía en crear o provocar una lesión medular a esos monos y fue el propio instituto el que consideró que no había fundamento científico para que esa investigación siguiera. Hubo denuncias y finalmente un juzgado de Valencia decretó que esos animales vinieran a nosotros. O, por ejemplo, te diría los pumas que tenían como animal de compañía en Granollers y que se escapaban continuamente a los que lo tenían, o los tigres que tenemos procedentes del circo que fueron dañados precisamente enseñándoles a hacer alguna de las quemadas las palmas de sus patas, precisamente al enseñarle a hacer o a prepararles para que hiciera alguno de los números que se dan en los circos y que finalmente pues acabaron abandonados en el vertedero de basura de Orihuela de donde los retiramos, ¿no? Quizás esos serían algunos de los ejemplos de algunos de los animales, hay muchísimos más, pero todo, como bien dices, cada uno de ellos tiene una historia singular, una historia que a veces cuesta trabajo pensar que está sucediendo en nuestro entorno más cercano. Estamos hablando de animales, muchos de ellos de la provincia de Alicante, y que sin embargo, pues que continuamente está sucediendo, ¿no? Igual que uno de los peligros que actualmente tienen todos los zoos, todos los parques zoológicos que hay en toda España, y en concreto en la Comunidad Valenciana y en concreto en la provincia de Alicante, pues son los robos continuos. Este es otro problema, de que hay bandas organizadas robando animales continuamente. Y ayer mismo no teníamos el conocimiento de una tienda de Alicante, donde ha sufrido hace muy poco un robo de tortugas y le han robado todas las tortugas. Es decir, esto de que actualmente hay una banda de traficantes robando animales es una realidad tan cercana que da hasta miedo de pensarlo.
Y cuéntanos, Raúl, ¿cuál es la mayor recompensa para un voluntario de una fundación de este tipo?
Hombre, ayudar a los animales siempre es una recompensa importante, ¿no? Porque, bueno, pues ves que el ver que un animal sale adelante, el ver que realmente pues pones en marcha un proyecto para ellos y que les puedes ayudar, pues es siempre súper gratificante, ¿no? Yo considero cuando ves que un animal que ha llegado a veces incluso en mal estado se ha recuperado y ha tirado para adelante, pues eso es lo más importante, ¿no? También es cierto que es muy triste cuando ves que algunos lo intentas y llegan en tal estado que es imposible, ¿no? Entonces también eso son pequeñas decepciones, ¿no? Pero bueno, poder aguantar cada día y poder poner en marcha un proyecto como este sin ninguna ayuda de tipo económico y haciendo magia con los números, pues también es gratificante porque sabes que al final quien se beneficia son los animales que tú acoges, ¿no?
Raúl, antes comentabas que, bueno, este caso que nos has contado de Alicante, de esta banda que se dedica a traficar con animales. Nos lo comentabas y yo creo que aquí en el estudio nadie se había hecho eco. ¿Tú crees que los medios de comunicación realmente proporcionan la cobertura que merecen estas asociaciones? ¿O crees que los medios a lo mejor van más por otros temas?
Actualmente, la verdad es que en la actualidad hay que pensar muchas cosas. Yo que conozco los medios de comunicación un poquito por dentro, hay que pensar primero que la crisis económica que estamos sufriendo la están sufriendo todos los medios de comunicación, todos. Pues las radios no tienen publicidad, los medios de prensa escrita tienen muy poco papel porque el papel es carísimo y no hay publicidad y la compra además con los medios digitales, es decir, con internet, etcétera, ha bajado muchísimo. Y bueno, supongo que en televisión pues está ocurriendo lo mismo también con la publicidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que están muy centrados en lo que es la actualidad política, en todo lo que ocurre desde el punto de vista político. Es cierto que los medios de comunicación, cuando les llamas y les comentas algo, siempre se abren a sacarte y ayudarte. En eso, la verdad es que estoy súper agradecido. Y no ha habido una sola vez en que yo no me haya dirigido a los medios de comunicación y no se hayan hecho eco de algo de lo que ocurre. Lo que pasa es que la verdad es que aunque tú salgas un día en los medios de comunicación, pues al día siguiente salen tres noticias que son tres escándalos y que al final eso es lo que pesa en la calle, ¿no? Es decir, en el público en general de lo que habla, en el boca a boca, que para mí sigue siendo, y creo que ahora más que nunca, el medio de comunicación más importante que existe, pues al final el boca a boca pues va dirigido pues a una declaración de una persona o a una denuncia que ha habido por un escándalo, porque son escándalos que nos dejan a todos pasmados y asombrados y van por ahí, ¿no? Y al final pues ese hablar, ¿no? De mira, fíjate lo que ha salido este animal o mira, han rescatado este animal, pues se queda en segundo plano, ¿no? Y al final parece que lo que cuenta es eso, ¿no? De lo que hablamos y de lo que vivimos y lo que más nos impresiona, ¿no? Pero es una realidad. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Alicante y en toda España con los animales salvajes es una barbaridad. Mira, se ha aprobado una norma hace muy poco y poco a poco se está extendiendo, que es el tema de que los circos no lleven animales salvajes. Yo creo que eso es una buena noticia, porque los animales tienen unas condiciones muy malas de vida, pero también es cierto que alguien debía de haber previsto qué iba a ocurrir con esos animales. Es decir, qué va a pasar con esos animales si se prohíbe. ¿Se los vayan a llevar a otros países? Pues la realidad es que no. Y ya está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, en estos mismos momentos hay ayuntamientos donde hay circos que les han dejado, por citarte un caso, un ejemplo, un ayuntamiento pequeñito, muy cerquita de Valencia, que bueno, pues tiene ahora mismo en un solar 15 tigres, 5 leones y un hipopótamo abandonado por un circo. Y nadie ha previsto qué iba a ocurrir con esos animales. Y claro, yo creo que cuando uno impone una norma, pues hay que también, está súper bien la norma, nosotros mismos fuimos los primeros, pero debería de dotarse también de ayuda a los centros que nos dedicamos a rescatar a esos animales para poder precisamente, pues que esos sean los últimos animales, pero bueno, que tengan por lo menos un final digno, ¿no? Y no que al final pues estén pensando ya en sacrificarlos si alguien no hace algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que hay que hacerlo con mesura y pensándolo. Estamos hablando de vidas y además de auténticos tesoros, porque cuando uno está ante cualquiera de estos animales se da cuenta que es un auténtico tesoro, que quedan muy poquitos. Los tigres de Bengala es un animal que está entre los 10 que más peligro de extinción hay ahora mismo. En fin, que no estamos hablando de animales tampoco, es decir, que son auténticas joyas. Todos lo son, pero en este caso son muy importantes.
Bueno, Raúl, es posible que alguno de nuestros oyentes te esté escuchando ahora mismo y le estén entrando ganas, pues bueno, de sumarse a este proyecto, de ayudar. Y bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer para poder colaborar con vosotros?
Bueno, yo le invitaría a dos cosas. Primero, a poder visitar la página web www.fundacionraulmerida.es y luego puede coger y acercarse al centro, si quiere, al centro de rescate. Uh-huh. Los fines de semana hemos abierto unas horas porque es la única financiación que podemos tener para el centro, y puede visitarlo y conocer a los animales. Hemos pedido un donativo de entrada para los animales y bueno, y estamos abiertos de 11 a 3 de la tarde, es decir, solo los sábados y los domingos, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Lo mejor sería quizás que conociera la historia de cada animal, allí las puede conocer, están además en cartelería para que sepa la historia de cada uno de ellos y que vea un poco in situ la labor que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí puede colaborar económicamente, puede ayudarnos de muchas otras formas, porque estamos intentando dar a conocer el proyecto a través de internet, a través de documentación del mismo, de vídeos, etcétera, fotografías, y bueno, cualquier promoción para la labor será buena, ¿no? Porque yo creo que quizás eso sea lo que pueda ayudarnos a seguir adelante.
Pues desde aquí lo recordamos, www.fundacionraulmerida.es, sábados y domingos de 11 a 3, nos has dicho, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Pues Raúl, ha sido un placer hablar contigo, que nos cuentes más sobre la fundación. Desde aquí te deseamos toda la suerte del mundo, invitamos a nuestros oyentes a que colaboren con estos proyectos y sobre todo que se hagan eco, a que vayan, lo descubran y luego ya pues decidan si quieren participar o decidan de qué manera quieren colaborar. Muchas gracias, Raúl.
Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues os dejamos con un tema musical y volvemos enseguida.
Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad. Una noche en el bar del oro.
Bueno, habéis escuchado uno de los temas más populares del grupo español Mecano, el ambiente. Cierto. Que se ha vivido en el estudio mientras sonaba La Fuerza del Destino, Teresa cantando.
Pero eso no se cuenta, hombre.
Demuestra que ni el paso del tiempo ha logrado borrar la huella que este grupo popero de los años 80 ha dejado en nosotros. Las que también quieren dejar huella en la ciudadanía son Raquel Molina, Nerea Mas y Mariola Rocamora, alumnas del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo y MEP. Teresa, ¿qué es lo que están preparando Raquel, Nerea y Mariola?
Pues ellas tres, junto a otras compañeras del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo, como has comentado, y MEP, están llevando a cabo el proyecto Deja tu huella con Asoka, una iniciativa que pretende colaborar con la asociación Asoka en defensa de los animales. Además, hay que comentar que la Universidad Miguel Hernández de Elche también participa en este proyecto.
Tenemos en el estudio a Raquel y Nerea. Buenos días, chicas.
Buenos días.
Y vía telefónica a Mariola. Mariola, buenos días, ¿nos escuchas?
Sí, hola, buenos días.
Buenas.
Bueno, bienvenidas a Este Fuerte No Se Rinde. Yo soy Cristina Ortega, ellas son Lucía Orts y Teresa Blanes. Y bueno, vamos a empezar por el principio de todo para que les contéis a nuestros oyentes qué es lo que estáis preparando, en qué consiste este proyecto. Cualquiera, bueno. Cualquiera de las tres.
Bueno, pues nosotros desde IMEP, nuestra asignatura de organización de eventos, se nos propuso pues la idea de poder realizar eventos reales. Entonces no se nos ocurrió mejor idea a nuestro grupo, que está formado por unas 15 personas, que con la necesidad que hay ahora de apoyar a este tipo de asociaciones de animales, que
dado que el abandono es bastante grande aquí en España,
pues pensamos que era la mejor iniciativa, ¿no? Y que ayudarlos pues nos aportaría mucho aprendizaje a nosotros y también les ayudaríamos a ellos. Así que surgió de ahí la idea y hablamos con la asociación y están encantados de que colaboremos con ellos y desde ahí surgió todo.
¿Y por qué Asoka?
Pues eso lo puede responder muy bien Mariola.
Mariola, por favor.
A ver, contactamos con Asoka porque una de las personas que yo conozco, muy amiga mía, es voluntaria de la asociación durante muchos años y nos lo puso muy fácil y por eso quisimos contactar con ella y con esta asociación.
Bueno, tengo entendido que bueno, el evento que habéis organizado para la primera semana de marzo, Deja tu huella con Asoka, ¿qué huella queréis dejar en las personas que acudan?
Principalmente lo que queríamos conseguir con este evento era concienciar sobre el abandono y sobre todo promover la adopción. Nada, y esa es la huella principal que queremos dejar en los asistentes a este evento.
Contadnos un poquito qué actividades se van a realizar a lo largo de la mañana del evento.
Van a haber varias actividades, pero el evento se va a centrar en una actividad, que es la principal, por así decirlo. Va a haber un desfile con los voluntarios de Asoka, de esta protectora, y los perros que ellos tienen. Para que así la gente que asista al evento pueda verlos, pueda estar en contacto directo con ellos y que se anime un poco a adoptarlos. Luego también, después de ese desfile, habrá una parte que será un pequeño concurso con una pequeña inscripción de 3 euros, que todos los donativos serán para la Asoka destinados a los animales, y donde tú te inscribes y podrás participar con tu mascota. Y luego, aparte de eso, se darán 3 regalos a los mejores disfraces. Luego también habrán distintos puestos donde encontraremos el mercadillo de Asoka, que ellos tienen un calendario propio donde en cada mes aparece uno de sus animales. Y nada, y venderán su calendario, luego también distintos juguetes para perros, también para gatos, porque no solo tienen perros, tienen también gatos, conejos, pony, creo que tenían también uno, tortugas.
Y bueno, también va a haber un punto donde se podrán recoger camas que ya no utilice la gente de sus animales, mantas, para poder donarlas a esta asociación, que carecen de bastantes medios, incluso productos de higiene para animales.
Para limpiar también las zonas del albergue.
Entonces, como estamos en época carnaval, hemos enfocado un poco el concurso a que tú te disfraces con tu mascota y puedas participar y pasar una mañana agradable con tu mascota. Y ese es el principal.
Y está abierto a todo tipo de público, ¿no?
Por supuesto. A cualquier tipo de público que le gusten los animales y quiera adoptar, a gente que ya tenga su mascota y quiera disfrutar en el concurso, a cualquier persona.
Sí, además es muy importante la participación porque es una asociación que se autofinancia y necesitamos gente que venga para colaborar un poquito con ella.
Mariola, escucha, nos acabáis de comentar que en el desfile van a haber perros, pero también va a haber alguna sorpresa de otros animales o algo, adelántanos algo.
A ver, la sorpresa del desfile, más que sorpresa, es la actividad principal, no es solo que estén disfrazados los dueños de los animales, sino que el dueño más la mascota vengan disfrazados a conjunto, por decirlo de alguna forma, igual que pueden participar grupos, así que más que una sorpresa, será más lo que nos sorprenda a la gente con sus disfraces.
Con los disfraces.
Y las actuaciones que puedan llegar a hacer entre ellos.
Si funciona bien este proyecto, ¿tenéis pensado organizar eventos similares con Asoka o la UMH de este tipo?
Bueno, por supuesto, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo principalmente y con cualquier asociación que esté dispuesta, nosotros estamos encantados de ayudarles en lo que esté en nuestra mano. Y por supuesto, Asoka nos lo ha dado todo muy fácil y estamos encantados de trabajar con ellos.
Es muy importante señalar que, bueno, vosotras habéis empezado desde cero, ¿no? Os ocurrió una idea y habéis dicho, vamos a por ella, ¿no? Y que no se pone ningún tipo de impedimento a este tipo de iniciativas que surgen a nivel particular, ¿no? Porque creo recordar que tanto Asoka como la Universidad Miguel Hernández se han volcado con vosotras. No ha habido ningún tipo de limitación. Ahora lo único que falta es el apoyo y el respaldo del público.
Sí, bueno, por supuesto, lo único, también hemos tenido un poco complicado lo que es espacio, ¿no?, para poder realizar el evento, porque dado las características que estamos trabajando con animales, pues la seguridad hay que tenerla muy en cuenta, y al final se ha decidido realizar en la avenida Óscar Esplà de Alicante, y que se
al aire libre.
Se concretará fecha y hora exacta en nuestras redes sociales, para que todo el mundo pueda asistir.
Recordad, por favor, las redes sociales para que las tengan nuestros oyentes.
Vale, nuestra página de Facebook es Deja tu huella con Ahsoka y el Twitter con Ahsoka, arroba con Ahsoka.
Vale, Mariola, Raquel, Nerea, nos gustaría que os damos la oportunidad desde aquí, desde este Fuerte No Se Rinde, a que animéis un poquito a la gente a que colabore. Una persona normal que ahora vaya en el coche o que esté
escuchando.
Que nos esté escuchando ahora mismo, ¿por qué tiene que colaborar con vosotras? ¿Por qué tiene que ir a este evento? ¿Qué tiene de especial?
Bueno, pues desde aquí os animamos a todos los que os gusten los perros a participar, porque vais a pasar una mañana muy agradable y así le podéis dar una oportunidad a ellos, que también se la merecen.
Queremos sobre todo que si quieres a los animales, influyas a la gente de tu alrededor a que adopte, porque hay muchos animales abandonados vamos a tener un mural gigante allí en el evento para que tanto personas como animales con pintura puedan dejar su huella con Ahsoka, ¿no? Y que guardaremos de recuerdo. Será un evento muy bonito que debéis compartir con nosotros.
Mariola, ¿y tú quieres añadir algo más?
Sí, sobre todo hemos enfocado el evento más que nada a que en vez de ser el dueño a quien adopte al animal, sea el animal quien adopte al dueño, porque no solo nosotros podemos ayudarlos a ellos, sino que también un animal de compañía nos puede hacer mucho bien.
Claro. Bueno, me gusta mucho esta perspectiva y quería resaltarla. No solamente son los dueños los que adoptan a los animales, sino también los animales los que eligen a su dueño, y en vuestro evento van a tener la oportunidad un poco de elegir cuál es aquella persona que a lo mejor les puede proporcionar más afecto o más cariño. Bueno, desde aquí os animamos a todos, como siempre, a participar con este tipo de proyectos. Sabéis que nuestro programa se basa en eso, en dar voz a iniciativas que acaban de nacer. Nosotros esperamos que dejéis vuestra huella con Ahsoka, como están haciendo estas tres chicas, y también les invitamos a ellas a que cuando termine este evento, que sabemos ya la fecha exacta del evento.
De momento todavía no.
Vale, hay que estar atentos a las redes sociales, pero les animamos a que cuando terminen el evento, pues vengan aquí otra vez, nos cuenten cómo ha ido, a ver cómo se ha volcado el público, cómo ha respondido, y sobre todo que compartáis las experiencias con nosotras, bueno, si queréis, vamos.
Por supuesto, por supuesto.
Y nada, muchas gracias. Raquel Molina, Nerea Mas, Mariola Rocamora, ¿desde dónde estamos hablando contigo? ¿Dónde estás en este momento?
Desde Barcelona.
Desde Barcelona, bueno, pues estás pasando unas vacaciones, esperamos que no te hayamos interrumpido mucho.
No, un placer hablar con vosotros.
Bueno, pues muchas gracias, chicas. Ya sabéis, redes sociales, recordamos, deja tu huella con Ahsoka.es y el Twitter,
@con Ahsoka.
Desde este Fuerte No Se Rinde también le daremos cobertura. Gracias, y bueno, ahora como manda la tradición en este programa, vamos a escuchar un clásico, como es The Best of Me del genio Bryan Adams, y ahora volvemos. You got it. Love and I've learned enough. Seguimos en este Fuerte No Se Rinde en Radio UMH y ahora os ha llegado el turno a vosotros. Hemos salido a la calle para preguntaros qué lugar ocupan los animales en vuestras vidas. Nos hemos encontrado con tres testimonios muy interesantes de personas que nos cuentan lo que significan los animales para ellas. ¿Por quién comenzamos?
Bueno, Cristina, vamos a escuchar a José Ramón Esquinas, que nos habla de una clase de pájaro muy peculiar, el agapurni. Adelante.
Siempre he soñado con ser veterinario, desde que era pequeño. Yo quiero ser veterinario, me encantan los animales. Hasta que llegué al instituto no me gustaba la biología y dije no quiero ser veterinario. Me siguen encantando los animales, no los tengo en casa, solo tengo un agapornis fisher. Creo que para ser un pájaro es demasiado listo, así que nosotros deberíamos aprender un poco de los animales porque hay más tontos en persona que por lo que yo he visto en animales. De siempre me han gustado, no soy de tenerlos en piso, ni perros ni gatos, pero el animal es el ser más fiel que hay del hombre. Me encantan los animales.
Bueno, me ha gustado mucho la reflexión que hace José Ramón sobre los animales. Yo me quedo con la idea de que dice de que algunos pájaros son más inteligentes que las personas. Y bueno, ahora vamos a escuchar a la segunda persona, Ángela Castro. Allá vamos.
Pues a mí me gustan los animales desde pequeña porque me lo han inculcado, que tengo que respetarlos y quererlos. Y bueno, me considero animalista. La verdad que tengo mi casa llena de animales, parece un zoológico. Tengo caballos, perros, gatos, de todo. Todo lo que sea maltrato, bueno, no puedo ni verlo y estoy totalmente en contra. Además considero que los animales son mucho más fieles que las personas y que las personas tienen bastante maldad, cosa que los animales siempre van a estar a tu lado y te van a hacer compañía y... Vamos, nunca te van a fallar. Yo también quería ser siempre veterinaria, pero las matemáticas no son lo mío. Con quererlos y tenerlos ya estoy contenta.
Bueno, muchas gracias a José Ramón y a Ángela, que bueno, siempre hay tiempo para estudiar veterinaria después de periodismo. Y bueno, me he dado cuenta de que se trata de personas que no conciben su vida sin la presencia de los animales. Eso a mí me parece maravilloso y también resaltar la idea de estar totalmente en contra del maltrato animal. Cualquier tipo de maltrato, da igual, aunque estemos hablando de perros, de gatos. Bueno, luego tendremos una entrevista muy interesante que también vamos a hablar de una raza de perros que está ahora mismo, pues podríamos decir, en peligro de extinción. Y ahora vamos a escuchar el último testimonio de Rusana Dilcañán.
Desde pequeña, mis padres y familiares, que eran quienes más me conocían, siempre me decían que parecía Dr. Dolittle. Por ejemplo, algo reciente que pasó hace 3 años, creo, mi amiga me invitó a su casa en el campo y tenía una pastora alemana enorme, que según me dijo ladraba y mordía a los desconocidos. Pero cuando me topé con su perra, se sorprendió al ver que me olfateaba la mano y me dejó acariciarla. Unos 2 años más tarde, volví a su casa porque celebraba su cumple ahí y nada más ver a la perra de lejos, sentí que había cambiado. Y conforme se me acercaba, le dije yo misma a mi amiga que la perra estaba ciega. Bueno, total, que los animales son más transparentes que las personas, aunque no hablen, y que ojalá se deje de maltratarlos como ocurre en muchos países.
Bueno, yo me quedo con la última frase de Rusana, una de las últimas que ha dicho que los animales son más transparentes que las personas, que creo que es algo totalmente cierto. Bueno, muchas gracias a Rusana Dilcañán.
Gracias también a José Ramón Esquinas, a Ángela Castro, por compartir sus reflexiones con nosotras. Ya sabéis que los auténticos protagonistas de este programa sois vosotros. Y en este Fuerte No Se Rinde siempre estaremos encantadas de dedicaros un pequeño espacio donde podáis expresaros con libertad. Os dejamos con un tema de los estadounidenses de Fry, como siempre. Aquí en este Fuerte No Se Rinde tenemos 3 o 4 canciones que son clave. Y volvemos enseguida, no os mováis del sitio.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Like try to slip past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong, things you told him all along. Pray to God he hears you, and pray to God he hears you. And where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I put out straight up with you all night, and I don't know how to save a life. As he begins to raise his voice, you lower yours, grant him one last choice. Drive until you lose the road, a break with the ones you follow.
¿Cómo salvar una vida? Es el título de la canción que acabáis de escuchar, pero también es el objetivo de la asociación Galgos 112, una asociación catalana sin ánimo de lucro que tiene por objetivo la recogida de galgos o podencos retirados o en situación de uso comercial, deportivo o abandonados, con el fin de darles una asistencia veterinaria, reubicarlos en familias adoptivas y fomentar la tenencia responsable de todo tipo de animales domésticos. Tenemos con nosotros a Paloma Jiménez, delegada de Galgos 112 en Alicante, que nos va a explicar mejor el objetivo de esta asociación. Buenos días, Paloma.
Hola, buenos días.
Y gracias por participar en este Fuerte No Se Rinde.
Gracias a vosotras.
Bueno, es posible que lo primero que se hayan preguntado algunos de nuestros oyentes al escuchar que íbamos a entrevistar a la delegada alicantina de Galgos 112 haya sido ¿por qué solo se dedican a la protección de los galgos? ¿Por qué los galgos?
Pues los galgos es una raza de perros con unas características muy determinadas, que al dedicarse, al ser unos grandes atletas y dedicarse a los dedican a carreras y a la caza de la liebre, pues son criados masivamente por parte de las personas que los tienen, los cazadores, los llamados galgueros, tal. Entonces, al ser criados masivamente, el objetivo es para poder seleccionar los mejores. Entonces, todos los años se abandonan muchísimos galgos porque, como se van descartando los que no sirven para esos objetivos, pues se van abandonando, se van dejando en perreras. Esos los mejor parados. Otros, pues ya sabemos que lo que pasa. Pues se les ahorca, se les pega un tiro, todo. Todo eso.
Sí, queremos que además de explicarnos, o sea, además de otorgarles cariño y cuidado, también sabemos que realizáis labores de investigación. Queremos que nos expliques un poco las labores de investigación y denuncia que lleváis a cabo en Galgos 112.
Bueno, pues es una cosa paralela que hacemos, el rescate y el trabajo con las leyes e intentar frenar de alguna forma. Porque no se puede si no interviene la ley no se puede abarcar con todos con ese abandono masivo. Entonces, pues los casos que podemos denunciar los denunciamos. Es verdad que la mayoría de veces no tenemos resultados positivos ninguno, salen perdiendo los animales. En algunos casos sí, por ejemplo, este verano en un pueblo de Valencia se denunció a un, en este caso eran podencos, porque se me ha olvidado decir que también rescatamos podencos, porque los podencos sufren las mismas condiciones de maltrato y de exactamente igual que los galgos. Lo que pasa es que el podenco es menos conocido y todavía lo tiene peor. El galgo. El galgo, llevamos ya muchos años luchando por ellos y el galgo ya es visible. El podenco es totalmente invisible y sufre igual. Bueno, pues su objetivo es la caza también para estas personas. Entonces, el trato es el mismo. Mayoritariamente lo que hacemos en el plano legal es denunciar y luego intentar que conseguir que la ley de protección animal en España cambie.
Paloma, ¿de qué forma puede colaborar la ciudadanía con vosotros? Cuéntanos un poco en qué consiste el grupo de microdonaciones denominado Timing y a través del cual recaudáis dinero para vuestro proyecto.
Bueno, pues eso es está en nuestra web, bueno, en el Facebook, y por un euro al mes, pues cualquier persona que quiera colaborar con la asociación, Galgos 112, pues se apunta al grupo y ya está, no tiene que hacer nada más.
¿El nombre del Facebook es Galgos 112?
Galgos 112, sí.
Muy bien, vale.
Allí tenemos el Timing y pueden... Bueno, hay varias formas de colaborar. Uh-huh. También tenemos socios, no los que quisiéramos, pero tenemos casas de acogida, porque funcionamos con casas de acogida. Pues mío.
Un móvil por ahí está sonando. Bueno, no hay problema, no hay problema.
Formas de colaboración hay muchas. Económicamente no tenemos subvenciones y entonces, pues, aparte del Timing, se puede colaborar de otras formas también.
La música nos acompaña. No pasa nada, queda bien.
Sin nada.
Queremos poneros un poco más serio, queremos que nos cuente también qué dificultades habéis encontrado desde que habéis empezado, desde que nació Galgos 112. ¿Cuáles son las dificultades más grandes que habéis encontrado?
Pues nacimos en el 2008, entonces ya llevamos unos años. Las dificultades más grandes es que no se puede abarcar la cantidad de abandonos que hay. Y no nos podemos hacer cargo de todos los perros para los que nos piden ayuda. Y no solo por economía, sino porque físicamente no tenemos dónde tenerlos.
Antes estábamos hablando con Raúl Mérida y le hemos preguntado que si los medios de comunicación otorgaban una amplia cobertura a estos temas de abandono, de las fundaciones que ayudan a los, en este caso a los galgos. ¿En vuestro caso los medios de comunicación os ayudan o creéis, os sentís poco respaldados o...?
Hombre, si pedimos ayuda, pues suelen responder la gente, pero más a nivel prensa, quizás que en radio o televisión. Bueno, televisión en concreto sí que hubo, que eso nos dio un buen espaldarazo, un programa con César Millán. Uh-huh. Y la verdad es que eso nos dio un buen empujón. Y además se dio a conocer la situación de los galgos, no solo en España, sino que él lo ha llevado a Estados Unidos porque lo desconocía totalmente lo que pasaba aquí, porque es una barbaridad lo que pasa.
Paloma, nos gustaría preguntarte a nivel personal, ¿qué es lo que te ha aportado a ti pertenecer a una asociación como Galgos 112?
Uy, a nivel personal, muchísimo, porque la relación con los galgos, con los animales que rescatas, por mucho que tú les des, nunca será tanto como los que ellos te dan a ti. Porque tú puedes recoger a nivel humano, recoges un animal destrozado y viéndolo cómo va evolucionando día a día, cómo vas consiguiendo que te mueva la colita, cómo vas curándole sus heridas físicas. Entonces, eso es una satisfacción personal muy grande que te llena. Eso es lo que principalmente. Luego ya pues están las relaciones con los otros compañeros, tal, pero vamos, principalmente es el contacto con el animal y ver y conocerlo, porque es un gran desconocido como animal de compañía el galgo y el podenco. Y nada, pues que es muy satisfactorio.
Eso es lo que queríamos resaltar, que parece que hay como la idea de que los galgos solamente se utilizan en labores de caza, pero también es un animal que se puede tener perfectamente de compañía o un animal doméstico, ¿no?
Sí, sí, es un animal muy, muy, muy... Pese a lo que la gente cree, son animales muy tranquilos.
Muy mansos.
Lo único que necesitan...
Te vemos hoy muy solicitada, ¿eh?
Que necesitan hacer ejercicio. todos los días, pero no, por ejemplo, hay animales, hay perros que necesitan mucho más ejercicio que ellos, como puede ser a lo mejor un American Staffordellos son de carrera, hacen una carrera y ya está. Y con eso a lo mejor lo tienes, hace un paseo largo por la mañana y luego ya como cualquier perro. Entonces, no quiere decir que porque se haga algo vaya a estar todo el día corriendo por la casa. O sea que son súper tranquilos, muy nobles, unos animales con un carácter un poquito reservados, algunos, por la vida que han tenido, pero es un animal de compañía excelente.
Y también con muchas historias de supervivencia y de superación, como comentaba antes Raúl Mérida, sobre todo en estos casos, los galgos. Yo es que me chocó mucho porque, recopilando información para la entrevista, entré en la página web y vi que había fotos bastante escalofriantes de algunas, de algunos galgos que habían llegado a la asociación, ¿no? Que la habéis encontrado en unas situaciones totalmente...
límites.
Sí, pésimas. ¿Cómo se coge a un galgo y que a lo mejor ha estado maltratado, ha estado en una situación horrible y de repente se le empieza a dar cariño, se le empieza a dar afecto? ¿Cuál es el tiempo más o menos que tarda un galgo a lo mejor en habituarse a esta nueva condición?
Pues algunos poco, por suerte. Y otros mucho, mucho tiempo. En mi caso concreto tengo una galga que fue muy maltratada, adoptada, es mía, y la tengo 5 años y con ella, con el resto de los humanos, no interacciona. Tiene miedo y no se deja tocar por nadie que no sea de la familia. Dentro de la casa se siente protegida y es una perra casi normal, pero fuera no, en el exterior tiene miedo a todo. A todo, a los ruidos, pero vamos, esos son casos extremos, lo normal. Luego tengo otra que llegó aterrorizada y a los 6 meses era una perra totalmente normal, es una perra sociable, la llevamos a los colegios, le encanta que la acaricien, es como un gato grande, más que una perra, es una otra galga. Son como los humanos, cada uno según su capacidad de soportar las adversidades, pues así reaccionan.
Bueno, pues ha sido un placer también charlar hoy con Paloma Jiménez, delegada de Galgos 112 en la provincia de Alicante. Desde aquí os invitamos a todos a que participéis en este proyecto. Paloma, por favor, recuérdanos de qué manera pueden nuestros oyentes colaborar con vosotros.
Pues pueden colaborar ofreciéndose como casas de acogida, que para nosotros es fundamental, porque si las casas de acogida no podemos rescatar animales, se pueden hacer socios, se pueden hacer, o sea, acudir a los stands donde llevamos, que casi todos los meses hacemos uno, por Alicante o por cualquier otro pueblo, y vendemos pues camisetas, collares para los perros, cositas, y con eso nos subvencionamos para poder pagar a los veterinarios.
Bueno, pues toda la suerte del mundo, y vosotros ya sabéis, si queréis colaborar con alguna de estas tres iniciativas que hemos comentado anteriormente, desde nuestro... Sí.
No, el día 8 creo que vamos a estar en Torrevieja, con un stand.
¿El día 8 de marzo?
Sí.
Vale, el día 8 de marzo, Galgos 112, en Torrevieja, ¿en qué...?
En el Paseo Marítimo, me parece que es.
Vale. Bueno, de todas maneras, recordamos la página web donde se dará más información.
Galgos 112, www.galgos112.com.
Vale, pues ya lo habéis oído, www.galgos112.com. Gracias, Paloma Jiménez, por habernos acompañado hoy. Os dejamos con la última pausa musical y comenzamos ya la última recta final de Este Fuerte No Se Rinde. Bueno, estamos a punto de marcharnos, iba a decir, pero antes todavía nos queda recomendaros rápidamente un libro y una peli porque tenemos una sorpresa y nos quedan 4 minutos. Teresa, Lucía.
Así es, Cristina. El libro que traigo esta semana se titula El niño de los caballos, la búsqueda de un padre para sanar a su hijo. Es una dramática y conmovedora historia, profundamente emotiva y singular. Y para más información tenemos el Facebook.
Sí, bueno, yo quería recomendaros una película que se titula Siempre a tu lado. Y bueno, es una historia muy bonita en la que se refleja la lealtad que puede llegar a demostrar un perro. Pero ya, como dice Teresa, os dejaremos más información en el Facebook.
Bueno, y por último, estos 3 minutos que quedan los dedicamos para recordaros que vamos a estar durante 3 semanas, desde mañana 18 de febrero hasta el 10 de marzo, con la campaña Solidaridad No Solo en Navidad. Los estudiantes de Azabares lo habréis ido viendo esta semana porque hoy nos hemos pasado por las clases y colgamos carteles el viernes pasado. Estamos recogiendo productos de primera necesidad para la Asociación Alicantina Acomar, que se dedica sobre todo a la atención de los más pobres desde hace 20 años. Tenéis más información en nuestras redes sociales. El Twitter es, recordamos,
Este Fuerte No Se Rinde.
Y el Facebook.
Sí, con el mismo nombre, podéis buscarlo.
Cristina, recuerda qué cosas pueden traer. O
sobre todo productos de primera necesidad, como puede ser el azúcar, aceite, paté, ropa de abrigo, porque hace mucho frío, y sobre todo tener en cuenta a la gente que duerme en la calle. Y también productos de higiene como espuma, gel, champú, pero sobre todo lo que cada uno pueda. ¿Dónde los recogemos? En el aula 3 del edificio Azabares, correspondiente a tercero de periodismo. Ahí se puede depositar, podéis preguntar por cualquiera de nosotras tres. También nuestros compañeros de clase pues estarán encantados de recogerlas y luego decírnoslo a nosotras. Y al final de la mañana, durante todos estos días de estas 3 semanas, los llevaremos a un edificio de Torreblanca y cuando termine la campaña ya los trasladaremos a Acomar. Más información sobre Acomar. ¿Por qué elegimos Acomar? Bueno, sabemos que la universidad colabora con muchas entidades.
Con Cáritas,
con Cruz Roja, como decía Teresa, pero nosotros queríamos una asociación pequeñita, queríamos saber que eso iba a llegar a buen puerto y bueno, como conocíamos a Acomar desde hacía bastante tiempo, nos decidimos por ella. Si queréis más información, www.acomaralicante.blogspot.com. Eso es todo, os iremos informando conforme vaya pasando las semanas sobre cómo va esta campaña, os animamos a participar. Y nada, me quedo sin tiempo. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos el mes que viene. Nos despedimos. Lucía, Teresa.
Muchas gracias.
Todavía tenemos aquí a Paloma Jiménez, de Galgos 112. Raquel Molina, Nerea Más. Deja tu huella con Asoka. Y bueno, yo soy Cristina Ortega. También mandamos un saludo desde aquí, un abrazo muy fuerte a nuestra compañera Nerea, que no ha podido estar hoy aquí. Os pedimos perdón, como siempre, por los fallos. Mi voz hoy no era la más adecuada.
¿Pero explica por qué, Cristina?
Bueno, porque aprobé el carnet de conducir el viernes.
Eso tiene que celebrar.
Y ya no os voy a contar lo que pasó el fin de semana. Pero bueno, nos vamos. Muchas gracias. Nos vemos el mes que viene. ¡Sed felices!